Estás escuchando
ADR Network.
Seguimos activando tus sentidos.
Te voy a decir, nuestro siguiente invitado, que ya lo tenemos ahí.
Pónganlo en los comentarios.
Nos va a hacer el desempate. Ya tenemos a Marco Gaviño. Muy buenos días, Marco, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muchas Marco, gracias. Desempátanos. ¿Quién gana, Dumbledore o Gandalf? En un
frente. Me voy a ir por Gandalf.
¿Gandalf también?
Definitivamente.
¿Por qué, amigo?
Pues lo leí primero.
Ah, entonces eres más fan del Señor de los Anillos.
Sí, sí.
Bueno, pues así abrimos la plática con Marco Gaviño, que bueno, pues decía yo que el tema que vamos a platicar es un poco ajeno a lo que yo conocí haciendo a Marco, que estaba pues dedicado a la parte visual y muchas cosas tecnológicas, y hoy día pues se está dedicando y se ha metido de lleno a pues una cuestión que creo que requiere mucho trabajo, Alex, que requiere mucho desentenderte de ciertas cosas, apreciar más el mundo que nos rodea, y precisamente pues vamos a platicar acerca de la comunicación con plantas y herbolaria medicinal. Marco, ¿cómo fue que hiciste este gran cambio de estar dedicado en todo lo que estabas en la animación, diseño y todo esto para convertirte en una persona más cercana a, pues, a la madre tierra?
Mira, pues, por mucho tiempo que mi motivación del trabajo giraba en torno al tema del emprendimiento, el tema de tecnología, como tú mencionabas, el tema creativo. Y poco a poco había una parte de mí que no se sentía como bien alineada, ¿no? Como esa vocecita que te dice, todavía no estás haciendo lo que viniste a hacer, ¿no? Y claro, cada vez la voz era un poquito más intensa. Y esa sensación de yo no sentir como en lo propio fue creciendo, ¿no? Entonces llegó un momento en donde dije, me voy a probar unos años haciendo otra cosa, a ver cómo me siento, ¿no? Y fue que decidí venirme acá, ahora estoy en Oaxaca, y aquí empecé a conocer a los que son ahora mis maestros, a la comunidad, ¿no? A la gente que me ha acompañado en este proceso de conocer acerca del mundo de la naturaleza, de las plantas, de la siembra, de la cosecha, del cuidado de los animales, y sobre todo del cuidado de uno mismo, ¿no? De aprender y hacerse cargo de tu propia salud y tu propio bienestar. Pues que eso engloba muchas cosas, no nada más como la medicina natural, ¿no? Sino todo el aspecto de sentirse bien.
Fíjate que yo he escuchado durante mucho tiempo a lo mejor algunos argumentos de la gente que está más involucrada con el veganismo y cosas así, donde a lo mejor no sé si exista realmente esta conexión o solamente es un tema moral, ¿no? La cuestión de no comer animales, pero yo siempre he considerado, ¿no? Que incluso las culturas, y pues, ahorita mencionaste quedándose por allá en Oaxaca, los tuxtlas y todo, hay un respeto en general, ¿no? Por la tierra que los vio nacer, y más que dedicarse a comer solamente algo en particular, creo que buscan este equilibrio, ¿no? ¿Tú cómo has encontrado esta parte allá?
Sí, pues justamente, fíjate, aquí lo bonito de Oaxaca, yo siento, es que hay oportunidad de la gente tiene tierra, pues, para empezar. La gran cantidad de gente que vive en las zonas aledañas al centro y más allá, pues todavía más, tienen mucha tierra, ¿no? Si no es que tienen un pequeño jardincito, tienen grandes extensiones de tierra. Entonces, para empezar, la gente tiene la disponibilidad, quieran o no, de sembrar y de estar en una comunión mucho más directa con la naturaleza. Ahora, decide cada quien. Y también aquí hay mucho esta idea del progreso, de la ciudad, de digamos, del desarrollo tecnológico y demás. Y mucha gente abandona el campo por eso. Pero lo interesante es que ahora estamos viendo la parte inversa, ¿no? Ahora estamos viendo que mucha gente de la ciudad está escapando de la ciudad y está yendo al campo. Lo que pasa es que en la ciudad no tienes tierra donde sembrar. Todo lo que te rodea está asfaltado y casi casi si te ven haciendo un hoyo en la banqueta, pues te arresta la policía, ¿no? Claro. ¿Qué estás diciendo? No se puede podar los árboles, no se puede sembrar afuera de tu casa. No hay tierra. Entonces, el tema de tener una buena relación, como lo que comentabas, es, pues, ten acceso a la tierra, alimentos limpios, agua limpia y aire limpio, que es, y buenas relaciones, ¿no? Con tu comunidad, con tu gente. Y eso es, digamos, las claves para empezar a tener una buena relación y con todo lo que te rodea y por lo tanto estar en salud y en bienestar. Llamémoslo bienestar más allá de la salud, ¿no? Porque además de estar sano en el cuerpo, pues es importante estar sano en la mente, ¿no? Y en el corazón.
Marco, con base en lo que nos estás diciendo, a mí me da mucha curiosidad. Tres plantas que tú recomendarías que mejorarían considerablemente el bienestar. Bueno, no considerablemente, que aportarían al bienestar de una persona. ¿Y cómo consumirlas, obviamente, ¿no?
Claro. Pues mira, es una pregunta un tanto difícil si me la presentas así, porque eso sería como aproximarnos a la herbolaria desde la visión de que cierta planta es para cierta cosa y funciona igual para todas las personas.
Claro.
Entonces, como yo miro la herbolaria y las plantas, son mis amigas, mis amigos, ¿no? O mis maestros, mis maestras. Uh-huh. Entonces, y se hace relación con ellas. Entonces, cuando se presenta una persona con una necesidad, entablamos una relación yo con esa persona, y alrededor de esa necesidad las plantas se me presentan, digamos, en el momento en que se necesita, ¿no? Y claro, entonces en ese momento recomiendo las plantas. A veces ha llegado recomendaciones de plantas que no sé cómo le va a hacer al otro, pero que se están presentando en el momento en que existe la necesidad. Tengo una intuición de cómo podría funcionar, pero la cosa es que la persona que decide aceptar esta medicina entable su propia relación. ¿Sí me explico? Entonces la pregunta que a veces podríamos dirigirla a... Yo a veces me siento así del estómago, me siento así emocionalmente, me siento así. ¿Qué plantas me recomendarías para esta necesidad que yo tengo? Y entonces, en ese momento, yo te puedo contestar con especificidad cuáles son los amigos que te puedo presentar. No sé si eso hace sentido.
Sí, hace muchísimo sentido.
Claro. Y a lo mejor aquí, Marco, creo que también tiene que ver buena parte de esta comunicación con las plantas y con los suelos, la parte de tu estilo de vida, ¿no? Y también tu personalidad en términos de, pues, estrés, ¿no? ¿Cómo estás viviendo tus actividades? Toda esta situación tiene una relación profunda, ¿no? O sea, porque no es lo mismo, y tú ya lo sabes, ¿no? Vivir en la Ciudad de México a irte a un lugar donde tenemos, ¿qué te gusta? El 5% de este suelo.
Claro, fértil.
Fértil, pues hay poquitos bosques, que si los viveros, que si el parque de la no sé qué y cosas así. Realmente ya esta relación ha ido cambiando bastante, ¿no? Respecto a el cómo realmente poder tener un vínculo, ¿no? Simplemente es lo que nos oxigena, ¿no? En Ciudad de México, digo, salvo Xochimilco, algunas partes de Milpalta, que lo volteamos a ver ya como un sector rural, ¿no? Y creo que no existe esta apreciación a cosas que son tan básicas y fundamentales como una buena relación con los suelos y con las plantas, ¿no? O sea, creo que cambia bastante pues esta relación de ciudad a ciudad.
Sí, no, totalmente. Creo que esa es una de las puntos más importantes por los cuales yo decidí moverme de ciudad. Uh-huh. Para mí, la ciudad ya no era el lugar que me hacía sentir bien.
Okay.
No veía dónde poder yo encontrar esta relación de manera más armoniosa, más de diario, fuera de, como tú dices, de ir al bosque, a los alrededores. Yo estaba buscando esto en mi día a día, ¿no? En mi relación cotidiana, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, una de las grandes problemáticas que estamos presentando como sociedad y ahorita en estos tiempos de crisis es justamente lo que estás mencionando, ¿no? Como la falta de relación con la tierra hace que tengamos una muy mala relación con nuestros alimentos. Estamos desconectados por completo también del origen de nuestros alimentos, del proceso que implica. Se vuelve una cosa económica de productos que no miramos, no sentimos, no sabemos. Entonces comemos lo que sea que presenta, independientemente si eso es bueno o malo para nuestro bienestar. Entonces prácticamente no hay opción, ¿no? A menos que seas muy cuidadoso y muy consciente de que vayas a los huertos urbanos y que tú tengas tu jardincito, pues no encuentras comida vital, ¿no? Comida que nutra. Retomando un poquito lo del veganismo. Para mí, yo he pasado por ser vegano, ser frutariano, ser vegetariano, ser carnivoriano, ¿no? Como que puras carnes. He hecho todas las dietas desde la mente, ¿no? Como normalmente empieza las personas a hacer estos caminos de entender qué está pasando con tu cuerpo. Hasta que no lo hice desde la escucha presente y activa desde el cuerpo, pues seguí yo siguiendo dietas y reglas, cosas allá afuera, ¿no? En lugar de entender la relación que yo tengo con lo que me rodea. Entonces ahora yo, si me preguntas a mí qué dieta tienes, yo no tengo una dieta en específico. Yo voy escuchando mi cuerpo y voy escuchando cuáles son las necesidades que se presentan.
Claro, y creo que esto hace más sentido que simplemente decir, lo que pasa es que sigo al influencer número uno y es más cetogénico, ¿no? Y el influencer número dos es totalmente herbolario, ¿no? O sea, sí, claro. Y entonces no hay algo que se ajuste a ti, a tu ritmo, a tu estilo de vida, a tu personalidad, incluso, ¿no? O sea, hay gente que por más que quiera, a lo mejor, ejemplo, ¿no? Meterle bastante a la carne porque le guste, pero bueno, pues tiene problemas de triglicéridos, ¿no? Y que con poquito, pum, se le detona, ¿no? Entonces ahí estás hablando que tiene otras carencias y otras necesidades distintas, ¿no? De relacionarse con los alimentos. Y ahorita, bueno, pues quizá muchos vemos a los alimentos, Marco, como o a las hierbas como simplemente la parte de los alimentos, ¿no? Pero ¿qué pasa también en esta medicina que también puede ser funcional, ¿no? O sea, se habla mucho de la medicina funcional en los últimos tiempos y tiene que ver con esta buena relación que tengas entre los balances de comida. Tú, desde tu perspectiva, ¿cómo ves esta parte de llevar la medicina a una cuestión preventiva con base en una buena alimentación?
Oh, totalmente de acuerdo contigo, creo que eso es clave. Hay una frase muy famosa, ¿no? del fundador de la corriente médica, que es deja que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento.
Claro.
Entonces, ahí está la clave. Ahora, otra vez, eso no puede venir desde las reglas, ¿no? Desde él me dijo que hiciera esto, o yo estudio a este que hace esto. Tiene que venir desde la relación que tú tienes contigo mismo, ¿no? Desde hacerte tu cargo de las relaciones que tú tienes. Y entonces el alimento, así sea muy sano y muy vital, si tú tienes una mala relación con ese alimento, si no lo has probado nunca, si no tienes, digamos, el bioma o la flora intestinal para digerir eso, pues te cae pesado, por más nutritivo, más orgánico, más lo que sea. Entonces, cada persona tiene su relación única e individual a todas las cosas, no nada más los alimentos, y ahí es donde entra también la herbolaria medicinal. La herbolaria medicinal está presente en la cultura mexicana prácticamente en todos los platillos, y tés, y los abuelos, ¿no? Y la gente en el campo conocen muchísimas plantas de herbolaria. Fíjense, todas las plantas que se utilizan en la cocina mexicana, todas son medicinales.
Ah, caray.
El cilantro, el epazote, uh-huh. El epazote es un desparasitante muy potente, por ejemplo. El cilantro es un depurante de la sangre. Sí. Y así, el epazote mezclado en los frijoles ayuda a que no te inflame, ¿no? De gas. El tomillo es una especie de antibiótico. Muy fuerte, de hecho, el ajo es una gran medicina también, depura la sangre, es quelativa, ¿no? Te limpia de metales pesados, todo lo que se le pone al jugo verde es medicinal, la sábila, el nopal, y las demás hierbas que se ponen, todas son medicinales. Y aquí en México hay una gran jugoterapia, una gran, digamos, cultura también de los jugos. Sí. Y de la terapia. En cualquier esquina hay un juguero que te hace el jugo más gourmet.
El antigripal.
¿No? Hay jugos anti-COVID y toda esa situación, ¿no?
es lo que pasa que, sí, o sea, tenemos tanta variedad de ingredientes para ponerle a nuestra comida y a nuestras bebidas que a veces siento, yo creo, ¿no? O sea, comparado con otros países, somos medio desperdiciados, ¿no? Y a veces hacemos las cosas más por el sabor que por lo que nos pueden beneficiar, ¿no? Y aquí te van los jugos de naranja. ¿Cuántas naranjas necesitas para un jugo, ¿no? Y la vitamina C que puede contener un jugo de naranja no necesariamente está en el jugo que estás extrayendo, ¿no? Sino está en la pulpa, está en esa fibra, ¿no? Que que puedes tú ingerir si te comes una, máximo dos manzanas, ¿no? Pero para hacerte un jugo requieres de un litro. Imagínate, vemos gente que nos hemos tomado un litro de jugo de naranja. ¿Cuántas naranjas necesitas? Más de 10. O sea, en tu sano juicio no te comes 10 naranjas, Alex.
Depende de qué tan jugosa venga la naranja. Porque había veces que me acuerdo que mi abuelito decía, ay, mijo, ahora el jugo salió con media naranja de lo jugosas que...
Ajá, pero de todas maneras, para un litro es un bueno,
es un chingo, sí.
Pero creo que entonces tiene que darse uno la oportunidad de conocer un poquito más lo que son los ingredientes y sobre todo cuáles son los beneficios que nos puede causar de acuerdo a nuestro ritmo actual de vida, ¿no? Entonces... ¿cómo podemos tener este acercamiento, Marco, para ir conociendo pues estos ingredientes y también ver de qué manera pueden ser benéficos y no pasarnos, ¿no? Y que lejos de causarnos un beneficio, después tengas que estarte cuidando de eso, ¿no? De ejemplo, el azúcar de la naranja, ¿no?
Sí, justamente es donde platico que, bueno, el tema está en la relación que cada quien tiene, ¿no? Yo cuando empecé estas ondas de la jugoterapia, que las trabajé también por un buen rato, no podía yo aguantar un litro de jugo de ningún tipo, ¿no?
¿Por qué?
Era demasiado intenso para mi estómago. Entonces, a lo mucho me tomaba un vasito de 200 mililitros. Poco a poco empecé a hacer relación con esa medicina y poder integrar a mi cuerpo mayor cantidad. Entonces, hay por ejemplo, hay un jugo muy potente que es muy depurativo y muy nutritivo, que es el jugo de uva. Uh-huh. Pero también, si tomas un litro de jugo de uva, a lo mejor te vas a doblar del dolor. Te va a mover tanto dentro de tu cuerpo que a lo mejor te puede lastimar. No sé si me explico.
Sí, claro.
Sanar implica también encontrar el ritmo al cual es correcto y gentil hacerlo para ti. Porque a veces tenemos como esta aproximación de hacerlo tanto desde la mente, de cómo me dijeron que lo quiera, que la terapia de las piedras, la depuración de no sé qué, de no sé cuánto, que eso puede ser dañino para las personas, ¿no? Al final del día, ahí está la famosa depuración de las piedras, de la vesícula y del hígado, que se toma con jugo de limón y aceite de olivo y sal al final, y eso hace que empiecen tus órganos a hacer espasmos. Uh-huh. Y bota las piedras, pero en una de esas tienes una falla renal, ¿no? O tienes una... se te atora ahí y ahí te quedaste, ¿no? Entonces, el ritmo para cada quien también es clave, ¿no? Entonces, otra vez, regreso a lo mismo. La dosis depende de la persona y depende del estado de salud que tenga la persona y la necesidad, ¿no?
Una pregunta, Marco. Te voy a preguntar algo un poquito opuesto a lo que ahorita estás diciendo.
Sí.
¿Qué sucede en estos casos, por ejemplo, cuando la gente va al mercado o va con gente experta como tú y le pide plantas, pero para fregar a otras personas? ¿Ya sabes?
Sí, para la limpia.
Pues no para la limpia, sino, oye, ¿sabes qué? Quiero una planta para que fulano se sienta mal. Quiero una planta para que fulanita aborte. Quiero una planta, o sea, en esos casos, claro. O sea, sé que sí hay.
Claro.
¿Ustedes cómo lo toman?
No, mira, yo no recibo gente, casualmente no me ha llegado gente así, la gente que llega a mis puertas, por así decirlo, viene con una necesidad personal. Me ha tocado gente que viene así como con una necesidad personal disfrazada, que en realidad es como una dinámica de drama y de lastimarse mutuamente. Okay. Pero normalmente ese tipo de posturas no se pueden alinear a un trabajo de sanación natural. Entonces, yo no puedo rescatar a nadie que no decida que quiere sanar.
Claro.
Solo las personas, yo tengo el trabajo fácil porque las personas que llegan conmigo o las que se quedan conmigo son las que tienen la voluntad y la visión de sanarse. Únicamente yo no soy el doctor de nadie, ¿no? Yo nada más los acompaño en ese proceso. Y los sanan al final, pues es cada quien.
Fíjate qué interesante, porque creo que para esto se requiere una cuestión de decisión y determinación, ¿no? O sea, no es fácil. Digamos que a mí si me pones el plato me cuesta trabajo algunos de los vegetales, pero otros no tengo bronca, ¿no? Y cuando ya se trata de jugos, digo, ingesú, ¿no?
Yo
ya
jugos me echo casi todo.
Me los tomo, ¿no? O sea, no tengo bronca con la cuestión de los jugos, salvo con el nopal, que a mí me encanta el nopal. Me puedo comer dos, tres nopales sin bronca.
Pero en jugo,
¿no? Pues el rollo es la consistencia, ¿no? Entonces es lo que así, ¿no? Causa algo. Entonces lo que he hecho, o bueno, en su momento cuando entré también en esta cuestión de los jugos, fue, pues, de plano, me hago los jugos de lo que quieras y el nopal por aparte, ¿no? Y ya, esa es mi buena relación, ¿no? O sea, porque si lo vas a sufrir, híjole, está muy complicado, ¿no? Entonces, creo que también valdría la pena, Marco, hablar de cómo mejorar esta palatabilidad que podríamos tener de la experiencia con los vegetales y con las hierbas, porque creo que para muchos ese es como lo complicado, ¿no?
Sí, totalmente.
Que hay otros sabores que son más atractivos, como en la carne, ¿no?
Pues yo, ¿sabes qué cambia mucho tus gustos cuando empiezas a sanar tu flora intestinal o tu bioma, como le conocemos? O sea, al final es bien interesante porque tus impulsos de antojo y de gustos no eres tú decidiéndolos. Uh-huh. Es tu panza, ¿no? Bueno, por decirlo.
Sí, claro. Sí, el intestino, ¿no? El llamado segundo cerebro, ¿no?
Es que me encanta el queso, pues eres intolerante,
güey. Entonces, ¿qué quiere decir que se nos antoje mucho la carne y poco las verduras? Que tenemos más bacteria que digiere carne que digiere verduras. Uh-huh. Más enzimas. Entonces, la colonia bacteriana que estamos, digamos, nutriendo es principalmente aquella que digiere proteínas complejas, como la carne.
Así es.
Y si has comido poco vegetal a lo largo de tu vida, vas a tener poca carga enzimática, poca carga bacteriana que digiera esos otros alimentos. Entonces, te pueden caer pesados. Entonces, por eso es la cosa de irse cambiando poco a poco. Ahora, si tú haces una desparasitación, no la desparasitación de farmacia, de una pastilla, sino la desparasitación de propia, naturista, uh-huh, que a veces toma un mes hacerla, te va a cambiar los gustos. Desde el primer día te van a cambiar los gustos, porque empiezas a cambiar tu colonia bacteriana. Entonces, uh-huh, entonces aquí es, a veces no te va a gustar lo que no has probado, pero dale permiso para que veas cómo cambia tu estado interno, ¿no? Entonces yo a veces cuando estoy empezando con personas que quieren como empezar a sanar su flora, integrar, tener la capacidad de integrar más alimentos y disfrutarlos, empiezo con una desparasitación.
Pues lo básico, ¿no? Como para empezar a depurar, ¿no? O sea,
para traer balance.
Sí, o sea, porque ahora ya también se le conoce, ¿no? Como microbiota, bueno, tiene ya un montón de nombres, ¿no? A lo que le llamamos, ¿sí?, la flora intestinal, pero tiene un grado de especialización. Entonces, si obviamente la has ocupado 20 años, ¿no?, para desdoblar carne y para hacer uso de ella, pues no puedes esperar que a las primeras de cambio ya te entren los otros alimentos o se te antoje, ¿no? esa es la realidad. Marco, tenemos un minutito antes de despedirnos. ¿Cómo nos podemos acercar contigo? ¿Cómo podemos entrar en comunicación contigo para obtener más consejos o poder, pues obviamente, acercarnos a una terapia?
Claro que sí, muchas gracias. Pues mira, pueden entrar a Sensesei MX, se escribe con S, S-E-N-S-E, S-E-I, Sensesei MX. Sí, estamos en la página web sensesei.mx, el Facebook es Sensesei MX, y ahí nos pueden escribir, ahí están los datos de contacto, tenemos videos con distintos temas de dieta, de protocolos, de recomendaciones, Y pues bueno, aprovechando este minutito para agradecer a todas las personas que estuvieron haciendo preguntas y comentarios en Facebook, que ya no tuve chance de contestar o comentarlas, pero bueno, ahí hay un chorro de recomendaciones que estuvo haciendo la gente.
Sí, varios, ¿verdad? Vi por ahí el de ajo con miel y todo. Sí. Claro, ¿no? Hay un montón de cosas, ¿no? De hecho, pues ya dimos los datos para que puedan establecer comunicación con Marco y ojalá, amigo, que no sea la última vez que nos saludamos para hablar de estos temas.
Gracias y un gusto. Gracias por la invitación.
Fuerte abrazo. Cuídate mucho.
Igualmente. Hasta luego.